Yo tuve estuve escuchando a un gran politólogo brasilero, Roberto Guimarães, el 25, tuvimos una charla donde él hizo una serie de observaciones muy interesantes, entonces las quería compartir con ustedes. Roberto es un gran cientista social, es doctor en ciencias políticas, profesor en las universidades de Río, ha sido funcionario de la CEPAL, yo lo conocí en la década del 90, y es un experto, digamos, en temas políticos. De manera que él señaló algunas cosas que, por ejemplo, hablando del exitismo, el tema de las encuestas previas. ¿Quién dijo y de dónde salieron las encuestas de que Lula ganaba en primera vuelta, de que 10 puntos de ventaja? Si nosotros nos retrotraemos hace mes, Aldo, era un panorama súper exitista. Sí, Lula ganaba en primera vuelta, 10 puntos de diferencia. Ahora, vos fíjate que Roberto, el día 25... pasado, dice 5 puntos de ventaja, 52-48 nos dijo a nosotros en esta charla, y fíjate que no fue así, fue menos de la mitad, ni siquiera 2 puntos de ventaja. Entonces me parece que ahí hay mucho material para indagar. Porque estas cosas, el exitismo borra. Yo recuerdo cuando el Frente de Todos ganó con el 48, y bueno, y los conteos, que si no los conteos, que si esto, que bueno, no, cerremos, muchachos, ¿no? Sí. Como que ¿para qué vamos a investigar?
Sí, aparte tengamos en cuenta que 2 millones de votos en Brasil es nada.
Exactamente, exactamente, por eso es nada.
O sea, sirvió para que Lula gane la presidencia, sí, pero en cuanto a diferencia, digamos, con el monstruo que es Brasil, es nada.
Exactamente. El tema, Aldo, me parece que es estar alerta de que hay cuestiones que no se quieren abordar socialmente. Siempre se busca, por lo menos en términos de comunicación, la noticia fácil, ¿no? No, bueno, ¿qué importa el resto, no? Nunca profundizar, nunca abordar como problema. O sea, ¿por qué no podemos analizar qué papel juegan las encuestadoras? ¿Por qué las encuestadoras dieron esa cifra? ¿Qué es lo que sucedió? A mí me parece, vuelvo a insistir a mí me parece que si no se abordan los problemas, son imposibles las soluciones. Digamos, estos mecanismos de hipersimplificación, ¿no? Es decir, simplifiquemos, lo único que nos está garantizando es más problemas en el futuro. Por ejemplo, Roberto hablaba de cosas, de problemas serios que tanto Lula como todos nuestros políticos deberían prestar mucha atención, como por ejemplo el nivel de abstención. ¿Quiénes son los que no votan? ¿Por qué son elevados los niveles de abstención? ¿Cuáles son los grupos sociales que se abstienen? Porque Roberto hablaba de gente muy humilde, brasileños muy humildes, de muy bajos ingresos, que son los que no van a votar. Entonces, fíjate qué paradoja. Quienes deberían ir a votar para tratar de tener alguna chance con un gobierno de otras características, no van a votar.
Sí.
Entonces, hay mucha tela para cortar ahí, para estudiar. Sería deseable que los partidos políticos, las organizaciones políticas, tuvieran equipos que estudien estas cosas seriamente. Después él hablaba de otro tema que es bueno, sobre esa cantidad de preguntas, Roberto dijo, bueno, también hay que pensar qué pasó con el transporte, cómo se puede manipular el transporte en lugares como Brasil. Vos manipulás el transporte y estás restringiendo o facilitando el acceso a la gente a votar.
Sí, de lo pasó, cual, pasó. Sí.
Pasó. Micros que no pasaban, en fin, no sé.
Sí, integrante de la policía militar arengando a los que iban en los micros, advirtiéndoles, ojo a quién van a votar. Sí, hubo muchas de esas cuestiones.
Después, Un fenómeno que es común, que es Lula asume como asumió Alberto Fernández, como va a asumir quien sea, bajo una dictadura del mercado. No confundamos la democracia formal con la realidad económica que viene, que forma parte indisoluble de esta cuestión. Es decir, quien gobierna ahora, quien tiene el poder, es el mercado. Y el mercado, acá viene la segunda parte, y a mí me parece que es el tema que tampoco se quiere abordar. No es el mercado en términos de grandes empresas productoras, sino finanzas. Entonces, fíjate vos, el planteo de una posibilidad de que el gobierno de Lula o el gobierno de Fernández en su momento, que no lo hizo, o el gobierno futuro, etcétera, pueda encarar el camino de un capitalismo de Estado, es prácticamente imposible.
Sí, sí.
Prácticamente imposible. El fenómeno, el problema más importante que tiene Brasil, Argentina, es la financiarización de la economía, en el marco más general de una tercerización de la economía, es decir, una economía que está funcionando sobre la base del sector servicios, comercio, bancos, transporte, no sobre la producción. Ayer, cuando fue Betty, tu esposa, a casa, que conversamos un ratito, hablábamos precisamente de esto. Hemos llegado a dificultades de un valle, de una ciudad de General Roca, un alto valle que nosotros conocimos en nuestra infancia, que era puro trabajo y producción, nuestros abuelos en la chacra. Hemos pasado a la urbanización tercerizada. Conectado con esto estoy, que vamos a ver si puedo preparar algo para el martes que viene. Hay un proyecto de urbanización de 2.000 hectáreas en la ciudad, en la parte de Vista Alegre, en Neuquén, tremendo, porque van a arrasar con no solamente con cantidades de chacras, sino con van a generar una cantidad de problemas ambientales. Y ayer hubo una discusión que me transmitió un grupo de amigos con la gente del Consejo Deliberante de Neuquén. Por supuesto, ¿para qué? Para que entre el negocio inmobiliario.
No, sí.
Después Roberto mencionó este otro tema, que también tiene la sensación de ser general, y la sensación que da es que no se profundiza con la suficiente, no se toma con la suficiente seriedad, que es a consecuencia de esta transformación, que en el caso de Argentina es mucho más que en Brasil todavía, porque nosotros venimos de 50 años de estancamiento industrial, con unos intentos tremendos, unos esfuerzos tremendos en la época de Néstor y Cristina, pero que se diluyeron, que tiene que ver con cómo esto modifica toda la estructura social. Ya no estamos hablando, a ver, Lula proviene, es de extracción obrera, de un proletariado brasilero de la década del 60, y ahora está enfrentado, su perfil tiene que ver como líder con lo sindical, y ahora se enfrenta a otro panorama. No, bueno, no solamente ahora, sino cuando fue presidente también, que es este tema de una estructura social donde, digamos, hay cambios demográficos, poblaciones, el tema del marginalismo, no estamos, cuando decimos clases humildes, ¿a qué estamos hablando? ¿A gente que tiene un trabajo y gana muy poco, o estamos hablando directamente a los ¿qué pasa con los excluidos?
Esos son desclasados directamente.
Exactamente. Entonces, uh-huh. El excluido es excluido. No se va a incorporar como mano de obra en la fantasía de estos pensadores como Lula, quizás como Cristina, esta fantasía de que yo reactivo la industria y van a tener laburo. No van a tener laburo. cómo incorporás vos a un proceso de trabajo a una generación o dos generaciones de
excluidos. Bueno, Lula lo hizo, pero en otro contexto. Uno de los grandes logros de Lula, de su gobierno, antes. Fue precisamente darle trabajo, posibilidad de la vivienda y demás, sí, a millones y millones de brasileños. Pero bueno, es cierto, en otro contexto totalmente distinto. Uno también lo que ve es cómo hay un corrimiento de la derecha hacia posiciones extremistas, porque ese es otro, bueno, de los panoramas que se ven, porque ya no hay terceras vías. Acá el que aparece como más moderado es Lula, la derecha, pero no solo en Brasil, parece que el tema de la derecha extremando posiciones le está dando resultados. Si no, fijémonos en el resultado de los votos en Brasil, están votando a un fascista directamente. Sí, sí. No es solamente... el 49% de la población.
Sí, sí, sí. No solamente eso, no solamente es muy interesante lo que planteas, no solamente eso, sino que, por ejemplo, Roberto pasó un dato que hay 100 diputados, él tiene ubicados más o menos 100 entre diputados y senadores que son ex policía.
Sí, sí, sí.
O sea, que las fuerzas de seguridad se están incorporando al Congreso en cantidades nada despreciables, que es una manifestación de lo que vos estás diciendo. El tema de la violencia no es solamente cómo habla, las señales que hace Bolsonaro, no, no, con la pistola o ese tipo de cosas, sino estas modificaciones de que vos tenés la imagen de que un diputado es un demócrata y resulta que un diputado es a los militares los tenés sentados, a los ex militares o ex jefes policiales los tenés sentados en el Congreso. Y sobre lo que vos estás diciendo de la derecha, Aldo, yo vuelvo a insistir con esto, poner preguntas, ¿no? O sea, la idea cuando conversamos nosotros es no dar respuestas, sino plantear interrogantes y temas a analizar. Y hay una... mediáticamente se hace una vinculación automática de las figuras como Bolsonaro o Trump con la palabra fascismo, y se habla de neofascismo y si bien hay similitudes, es decir, Roberto Guimarães dice que hay mucho para aprender en la sociedad brasileña del comportamiento de los trumpistas o de la gente de Trump en cuanto a todas estas amenazas, ¿no? Decir, bueno, no vamos a permitir que Lula asuma, signos de violencia, es decir, hay una asimilación, él reconoce similitudes entre el bolsonarismo y el trumpismo. Creo que nosotros, por suerte, todavía no lo tenemos, va, tan generalizado, toquemos madera, pero yo quisiera ir cerrando con algo que a mí me parece fundamental, que es, tenemos que tratar de entender el origen individualista de este neofascismo o posfascismo, que no es el mismo fascismo de masas de Hitler, de Mussolini o de Franco. El bolsonarismo o las manifestaciones, o Milei, o las distintas manifestaciones de esta nueva derecha tienen como elemento básico un retroceso social absoluto hacia el individualismo extremo. No existe más la sociedad. Tenemos que entrar en un mundo de individuos puros, sin ningún compromiso con el otro. Es decir, esto implica eliminar de las cabezas de todos nosotros lo que cuando éramos jóvenes llamábamos conciencia social. Se trata de volver a un estado primitivo donde se es la lucha por la supervivencia, es el otro o nosotros. De ahí el tema de las armas, de ahí el tema de las amenazas, de ahí, ese es el origen. Instalar esta etapa, y esto no somos originales, es esta etapa del capitalismo donde se está regresando a este planteo de negación total de nuestro carácter de seres sociales. Entonces, cuando nosotros repetimos la patria es el otro, el amor vence al odio y todos estos eslogans, están bárbaros. Pero tenemos que meditar seriamente que eso lo podemos recitar o se puede recitar de la boca para afuera, pero poner en práctica un comportamiento en la clase política de solidaridad, de contemplación del otro, en este escenario es dificilísimo. La inflación que estamos viviendo nosotros es parte de ese fenómeno. Yo aumento los precios todo lo que quiero. Yo me defiendo, vos, ese es el elemento que hay.
Sí, además, con la conciencia que hay, no solo nuestra, porque lo estamos viendo, sino de quienes bueno, deben gobernar y tomar medidas, de que con estos índices inflacionarios, estos procesos inflacionarios, no hay medida que sirva.
Bueno,
mira, para los trabajadores, los desplazados.
Pero es peor que eso. Porque ahí viene el tema de cómo la dominación se instala. Tengo un conocido en Regina que empezó a trabajar, es colega, empezó a trabajar, Sergio Plos, empezó a trabajar en el armado político, él hace periodismo político, y empezó a trabajar en una propuesta vecinal para control de precios. Empezó a decir, bueno, ¿por qué no empezamos en Regina, los vecinos, a trabajar para ver quién vende más barato, qué señora tiene esto para ofrecer, qué se puede? La propia gente más humilde se negó. La gente no se anima a ir a protestar un precio. No protesta los precios. En términos generales, lo acepta. Es decir, que esto es lo que vale, porque yo te impongo que esto es lo que vale, ni se cuestiona el que compra, no se cuestiona por qué vale eso, ¿puedo o no puedo? No sé si me explico lo que quiero decir.
No sé.
Entonces, volviendo a la idea, si no se recuperan tanto en el gobierno de Lula como en el gobierno del que sea en América Latina, si no se recupera otra concepción del mundo y de la vida más parecida a lo que plantea Evo en Bolivia, a García Linera, que proviene de otra filosofía, más allá de lo que se haga en términos de políticas concretas, lo importante es cambiar eso. Y a mí me parece que lo más grave que ha sucedido del 2019 hasta ahora es la instalación absoluta del otro, de esto que Roberto llama la dictadura del mercado, como discurso, como esquema de pensamiento.
Tengo un comentario de un oyente acá que, bueno, está escuchando del tema del exitismo, de que ganó Lula y se terminan los problemas. Él dice, el oyente, que como cuestión positiva, quizás temporaria, es del triunfo de Lula, aunque fue ajustado, es que de alguna manera puso paño frío sobre el triunfalismo de la derecha en Argentina, que eso él rescata como algo positivo en primera instancia, nada más.
También podemos decirlo, mirarlo del otro lado, Bolsonaro debe estar festejando sacar 49% y tener el Congreso a su favor, como lo tiene mayoría. Yo recuerdo cuando Bolsonaro empezó, recuerdo haber visto un documental, Bolsonaro no tenía ni el 13% de apoyo electoral en sus inicios, cuando era diputado, cuando destituyeron a Dilma. Entonces, ¿cuál es la derrota? ¿Dónde está la derrota? No pretendo quitarle valor, pero vuelvo a insistir, eso es como cuando vos tenés un cuerpo enfermo y de repente tenés un síntoma alentador. Si vos pensás que ahí se resolvió el problema y dejás de investigar y analizar cuáles son las otras cosas que están sucediendo, la cosa va a ser efímera.
Acá tengo otro oyente, y es una pregunta que nos hacemos todos, no solo en por lo que sucedió en Brasil. ¿Cómo explicar que Bolsonaro haya sacado el 49% luego del manejo de la pandemia que hizo, el crecimiento de la pobreza, el hambre, el odio? ¿Cómo explicar que haya sacado un 49%? Eso es lo que se pregunta.
Para mí la respuesta va en este sentido. En este sentido, porque encaja lo mismo que Milei, encaja con este planteo ultraindividualista que está instalado como nueva, lo que denominan los expertos, el neosujeto es esto, es una persona sin conciencia social que está, se mueve únicamente a través de sus objetivos, tratando de maximizar los beneficios. Pero es la figura del homo economicus, es la figura del homo economicus.
Esto de que estás hablando, de esta figura, está pegando fuerte en la juventud. Y eso es preocupante, muy preocupante. Ahora, ¿cómo se revierte una situación de esto?
Lo hemos hablado, si no lo revertimos en la universidad, no sé, o en las escuelas o en la educación, no sé cómo lo vamos a revertir.